1-833-0-1. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Buenas tardes y la bienvenida nuevamente aquí a Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, empeñados en esta misión de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner todas las herramientas en función del pueblo de Cuba en el marco de este proceso, Luis Felipe, que se inició con los debates el pasado 13 de agosto, concluyeron ya el pasado 15 de noviembre. Actualmente esta comisión encabezada por Raúl Castro pues los analiza, las propuestas que ha hecho los cubanos, y será llevada a referendo el próximo 24 de febrero del entrante año.
¿Tú crees que estén analizando algo?
¿Tú crees? Eso es una buena pregunta.
Tú lo estás dando por sentado, fíjate. Bueno,
vamos a darle el beneficio de la duda.
Bueno, es que así, ese es el organigrama que ellos presentaron para esto. Todo se ve muy bonito desde la descripción de los pasos que darían. Por supuesto, esas discusiones, el análisis con una comisión y demás, y bueno, incluso también anunciaron, aunque muy tarde, que hubo una comisión trabajando durante 5 años y que esto llegaría a buen puerto el 24 de febrero. Eso se ve muy bonito si Cuba gozara de las libertades, de los principios y además de los beneficios de una sociedad democrática como ocurre en tantos lugares en el mundo. No es así. Por tanto, ese organigrama vamos a irlo desbrozando poco a poco aquí.
Cómo no, y nuevamente es un placer presentar en este espacio a alguien que ha estudiado bien a fondo este proceso en su concepción política, civilista y también económica. Le damos la bienvenida en Radiografía a la Constitución desde Valencia, España, al profesor universitario y destacado economista Elías Amor Bravo. Buenas tardes nuevamente, profesor.
Buenas tardes, Tomás, y a Luis Felipe un saludo también muy cordial desde aquí.
¿Cómo no? Bueno, profesor, ¿en qué punto estamos? ¿Concluyeron los supuestos debates? ¿Ha habido todo tipo de problemas dentro del país? Cierto por cierto de la sociedad civil que apostó por participar en los mismos, muchos de ellos fueron reprimidos y la policía política y oficiales del gobierno les impidió participar en los mismos. Hay otro grupo de la oposición cubana, la disidencia, que no cree en este proceso y se prepara de cara a poner no en la boleta el próximo 24 de febrero. ¿En qué punto estamos, Elías? Sobre todo en los polémicos 1, 3, 5, los capítulos que garantizan el papel del Partido Comunista y del Socialismo en una reforma constitucional.
Bueno, estamos, como dijo Luis Felipe antes, en un momento que yo lo defino como la caja negra, en donde no se sabe exactamente qué es lo que se está analizando, ni tampoco se tiene una idea muy clara de cuáles son las distintas posiciones. Aquí lo que interesa es ver, por ejemplo, las enormes diferencias que hay entre este debate que se está produciendo en Cuba y el que se da en cualquier país democrático, en donde en el Parlamento los partidos políticos de todas las ideologías, como pasa aquí en España, por ejemplo, que desde los comunistas radicales de izquierda, los separatistas, los independentistas, hasta la derecha, pues exponen sus distintas posiciones públicamente para que todo el mundo las escuche. En Cuba eso es inviable. En ese sentido, bueno, pues no sabemos muy bien qué va a salir de la caja negra, pero a mí se me ocurren dos ideas que quiero trasladar a nuestros oyentes y a mis dos contertulios y que son el fruto de esa reflexión a la que tú hacías referencia, Tomás. Yo creo que estamos viendo una separación clarísima entre el proceso de gestación de lo que llamamos esta Constitución, por llamarla de alguna manera, y en otro lado, lo que estamos viendo es cómo el régimen, en el día a día, está teniendo un comportamiento distinto a lo conocido hasta ahora en relación con esas protestas que hemos visto de los artistas, del decreto 349, de los boteros de la ciudad de La Habana o de los cuentapropistas. Digamos que en el tema constitucional no mueven un dedo, no mueven una línea de lo que realmente se ha producido y lo veremos pronto. Mientras que en el otro lado, los que están en el día a día de del país, de la economía, de los asuntos, están haciendo de autoritarios buenos. Es decir, tratan de vendernos que se aceptan determinadas propuestas simplemente por el hecho de que son, y así lo reconocen ellos mismos, mejores. Yo creo que esto da una idea de la falta de rumbo político estratégico que tiene Díaz-Canel. No es Raúl Castro, no es ni mucho menos, por supuesto, Fidel Castro. Se ha encontrado con este proceso de reforma constitucional que se lo están dirigiendo desde el poder político, digamos, comunista, manteniendo al Partido Comunista como la fuerza directora de la nación, cosa que yo no creo que él tenga claro que tenga que ser así. Y luego, por otra parte, se encuentra con una maraña burocrática que, en responsabilizada del día a día y tiene la orden de no crear problemas, pues se dedica pues eso a tapar agujeros, a resolver los problemas acuciantemente, sin, digamos, esa filosofía que tenía Fidel Castro, que todos recordamos con pavor de aquella frase horrenda que tenía de «pa' atrás ni pa' coger impulso», ¿verdad? Sí. Esta gente no son así. Y entonces, bueno, pues estamos viendo ese, digamos, ese doble juego, el juego de la reforma o de lo que quieran llamarle a lo que están haciendo con la Constitución y luego en el día a día de las políticas. Y eso a mí me preocupa, y me preocupa mucho porque esto es absolutamente novedoso en Cuba y no sabemos muy bien cuál puede ser el resultado.
Bueno, sí, licenciado, quería que me ayudara aquí un poco a evaluar el panorama que hemos visto desde el inicio. Por ejemplo, el anuncio con aquella lindeza que caracteriza al estalinismo, de decirnos en algún momento que hubo una comisión que por 5 años, y tenemos que creérselo, estuvieron trabajando en la elaboración de esto. Hay que creérselo porque, en primero, no han dicho ni nombres, ni quiénes fueron, ni quién eligió a esas personas para redactarnos un proyecto de constitución. Después, se aparecen diciéndonos que cuando se terminen las discusiones, Raúl Castro se va a reunir con un grupo de ellos. ¿Quiénes? No sabemos quiénes son. A puerta cerrada, no sabemos nada de esas sesiones, no sabemos qué se han dicho allí, qué han analizado y si eso es verdad. Y que unas semanas antes del 24 de febrero del año entrante nos dirán los resultados y como ovejas al matadero tendríamos que ir allí a, vamos a decir, a votar en ese lugar. Pero además cubanos de dentro y de fuera de la isla nos invitaron a participar en los debates de manera online. Yo estoy hablando en el supuesto de que yo participe, pero bueno, estamos invitados todos y un grupo ha dicho que no, que lo voy a boicotear y no lo va a hacer, pero otro grupo tendríamos la posibilidad de participar ante una coerción de tal tamaño y en un documento tan importante como una constitución. ¿Qué opinión le merecen todo este descalabro, vamos a decir?
Bueno, yo, como me estoy dirigiendo a nuestros oyentes en Cuba, ajá, les voy a contar lo que es mi propia experiencia de lo que ha sido estos días aquí en España. Nosotros aquí en España estamos estos días celebrando el 40 cumpleaños o el 40 aniversario de la Constitución española que puso fin a la dictadura franquista, una constitución democrática que ha permitido a España convertirse en lo que España es. Yo me siento muy orgulloso de vivir aquí. España es una nación democrática, libre, plural, en donde hay todas las libertades que se reclaman en los derechos humanos que hoy estamos de celebración. España es una moderna democracia con mucha capacidad de resistencia, con una economía solvente, y eso lo debemos en gran medida a esa constitución que arrancó de 1978. Y quedan tres padres de la constitución. Aquí en España los niños aprenden en la escuela el nombre de los autores de esa constitución, entendiendo que son personas pertenecientes a las distintas ideologías políticas que habían en aquel momento, y los sobrevivientes que quedan hoy en día, pues el otro día fueron agasajados en la celebración del Día de la Constitución. En Cuba eso no ocurre. No. En Cuba no sabemos quién ha hecho la reconstitución, ni quién ha hecho reformas, ni quién ha planteado observaciones. ¿Cómo vamos a saber quiénes son los 787,000 y pico de personas que ellos dicen que han hecho aportaciones al texto? Muchas veces comas, punto y coma, un párrafo que no se entendía bien, observaciones que no tienen contenido político porque la Constitución ya viene hecha desde el primer momento. Esa es la razón por la que nosotros en el Observatorio Cubano, por ejemplo, de Derechos Humanos, desde el primer momento hemos apostado por el no. Vamos a ver, respetamos todas las posiciones. Nosotros como demócratas respetamos la posición de cualquiera, abstención, el voto que no, el voto nulo, cualquier posición es democrática o dentro de un sistema como Cuba no, pero las posiciones hay que respetarlas. Ahora, a esto que nos quieren dar, lógicamente no le podemos dar apoyo porque, para empezar, lo primero que hace es convertir, como decía antes Tomás, a un solo partido en el órgano máximo dirigente de una nación, y eso es absolutamente irreal y no tiene ninguna justificación, y Cuba no tiene esa tradición histórica y por tanto intentar imponer eso por la fuerza es algo que desacredita ya automáticamente al texto, al margen de otras consideraciones de tipo económico que también podemos abordar, claro que sí.
Como sí. Lo bueno, sí, adelante, no,
y una acotación breve, de sí. Una cantidad enorme ahí, de verdad, significativa, de redactores de la Constitución de 1940 en Cuba, al menos 10 estuvieron prohibidos todo el tiempo, desde sí. 1959 hasta la fecha. Hay más, pero por lo menos 10 fueron prohibidos en Cuba, es decir, ni siquiera, no es que no se conozcan los nombres, es que su obra está prohibida en Cuba.
Excelente estadística, Luis Felipe. Bueno, con el permiso del profesor, vamos a identificar sí. Nuestro espacio. Están escuchando aquí Radiografía de la Constitución en Radio Martí, en función de todos los cubanos. Hoy tenemos el placer de contar con la invitación desde Valencia, España, pues con el profesor, el economista y también presidente del Observatorio de Derechos Humanos, allá con sede en Madrid, Elías Amor Bravo. Para todos los que nos sintonizan dentro y fuera del territorio nacional, recuerden que tenemos un correo electrónico del espacio disponible para todas las recomendaciones que quieran emitir ahí los cubanos. Y dice así, Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Profesor Elías Amor Bravo, entrando en el tema que es el favorito suyo, los fundamentos económicos en el título 2 de la Constitución, específicamente en el artículo número 22, dice así textualmente: el Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. Profesor, ¿cuán nefasto es este artículo que restringe el crecimiento individual económico en función del detrimento de la nación que está registrado en este planteamiento de reforma constitucional?
Absolutamente desastroso. Es el mismo principio que trajeron los revolucionarios desde 1959 y que ha supuesto la destrucción del capital productivo de la economía cubana y el hecho de que en este momento tenga uno de los niveles más bajos de renta per cápita y de salario per cápita a nivel mundial. Ese planteamiento asume que, para que nos entiendan los que nos están oyendo desde Cuba, asume que se puede repartir una tarta de manera indefinida sin tener en cuenta si esa tarta se produce o no. Es decir, se van comiendo la tarta porque se busca que todo el mundo tenga tarta, pero nadie se preocupa de producir esa tarta. La tarta se produce por gente que no lo hace por ningún amor ni altruista, lo hacen porque tienen una perspectiva de ganar dinero, de beneficio, de rentabilidad, de crecimiento de la riqueza. En Cuba eso está prohibido, entonces la tarta queda ahí y cuando la tarta se acaba no hay más tarta, salvo que alguien desde fuera vuelva a regalar una tarta, que fue lo que hicieron los comunistas soviéticos hasta el año 1993 o 1992 y luego el petróleo de Chávez a partir del año 2000. Si esa tarta no viene de fuera, la economía cubana no es capaz de producir esa tarta porque el régimen se empeña en que los cubanos no acumulen riqueza. Eso es contrario a la razón. Y en los países socialistas más avanzados, como son, por ejemplo, aquí en Europa, los países escandinavos, Suecia, Finlandia, incluso hasta Dinamarca, la justicia social, los servicios públicos son totalmente gratuitos y existe un nivel de desarrollo del estado de bienestar espectacular, pero también están las empresas más importantes del mundo, todas ellas de titularidad privada. En ese sentido, es precisamente allí donde florece la riqueza, donde florece la economía, el empleo privado, en donde más cotas de prosperidad, de bienestar social, de justicia social se puede alcanzar. Todos queremos justicia social, todos queremos igualdad. Nadie está en contra de esos valores, por supuesto, pero cada uno quiere conseguirlo sin atacar un derecho humano fundamental como es el derecho a la propiedad privada y la posibilidad de que las personas con su trabajo, con su esfuerzo, con su inteligencia y con su cualificación puedan incrementar esa propiedad. En Cuba eso es inviable, la Constitución así lo va a sancionar y eso, como decías muy bien Tomás, es lo que hace que Cuba sea un país atrasado y sin futuro.
Dentro de los fundamentos, ¿no?, que tiene la Constitución, que por supuesto deben estar por encima de cualquier cosa, los derechos individuales, cuidar a las personas de que no sea objeto de intromisión de las autoridades en sus asuntos individuales y demás, como lo es cualquier carta magna en cualquier país. Para que se tenga un panorama, este 10 de diciembre estaba reportando la Unión Patriótica de Cuba, por ejemplo, que en el mes anterior, víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, a la Unión Patriótica le habían hecho 47 detenciones, casi el mismo número de presos políticos que tienen en las cárceles cubanas. Y por otra parte, que días antes de la celebración, la policía política rodeaba la casa, las viviendas de decenas de activistas y a otros incluso que habían reportado directamente a Radio Martí, les habían amenazado con que si salían a protestar, a manifestarse siquiera, iban a ser detenidos y hasta enjuiciados. Un panorama así es el preámbulo de las sesiones de trabajo que mencionábamos ahorita y en la que pudieran estar laborando algunos juristas cubanos en la actualidad. ¿Cuánto divorcio hay aquí? ¿Cómo definir ese divorcio entre la realidad cubana y lo que va a estar plasmado en este papel, profesor?
Sí, Luis Felipe, nosotros en el observatorio desde el mes de enero venimos observando un mantenimiento todos los meses en torno a 220 y tantos casos de represión que no bajan. Pensábamos que como consecuencia del proceso de revisión del texto constitucional el régimen aflojaría la presión y daría, como tú has dicho, unas condiciones más favorables para que los cubanos puedan entenderse unos con otros y hablar de diferentes cosas sin necesidad de que te hostigue la policía o la seguridad del Estado. Y sin embargo hemos visto que los números de represión se mantienen de mes en mes, en torno a esas 200 y pico cifras. Más aún, los casos de represión y de hostigamiento del régimen comunista son cada vez mayores entre las mujeres, más que entre los hombres, lo cual demuestra que son muy valientes con las mujeres, pero realmente eso tampoco es una demostración más que del servilismo y de la cobardía de ese régimen político, ¿verdad? En ese sentido, nosotros consideraríamos muy positivo que hubiera habido un entorno mucho más pacífico para el diálogo, para la conversación, para la contrastación de las distintas opciones políticas, pero esto no ha sido posible. Y en ese sentido, pues consideramos que se ha perdido también una oportunidad histórica para la reconciliación de todos los cubanos.
Ahora, Elías Amor Bravo, sí, en otra parte, profesor de estos fundamentos económicos, el título 2, se establece de forma categórica en la Constitución de la República, que será aprobada, como todos sabemos, por el castrismo, pues estimular la inversión extranjera, pero no con los cubanos, sino con el emporio estatal encabezado por los militares cubanos. Otra medida más discriminatoria contra los nacionales, contra más de 11.5 millones de cubanos.
Sí, es, como hemos hablado en muchas ocasiones, es una estrategia loca por intentar atraer capital procedente del extranjero para paliar la escasez crónica de divisas que tiene la economía cubana, porque se han dado cuenta de que solo con turismo y con remesas de los exiliados y de las familias en el exterior a los que quedan en Cuba, pues con eso no obtienen recursos suficientes para comprar lo que Cuba necesita importar del exterior, porque la economía cubana es improductiva. Es asombroso que Cuba tenga que importar 2.000 millones de alimentos todos los años, cuando la economía cubana, todos sabemos que tiene una agricultura magnífica y tiene un clima y unas condiciones del suelo idóneas para cualquier tipo de actividad agropecuaria. Y en Cuba están importando 2.000 millones al año de productos agroalimentarios porque en Cuba no se produce. En ese sentido, yo lo que creo es que la inversión extranjera tampoco es la panacea. La inversión extranjera aporta el capital que aporta para el proyecto, pero luego cuando se obtienen resultados, la inversión extranjera repatria los beneficios para la casa matriz. Es decir, saca de Cuba una parte de la rentabilidad obtenida. Y en ese sentido, ese es el gran problema que están teniendo muchas empresas, sobre todo españolas, que han ido a Cuba a invertir y se encuentran con que el régimen les regatea o les limita en el tiempo la posibilidad de devolver a sus casas matrices aquí en España los beneficios obtenidos, con lo cual se ven obligados a estar recurriendo a créditos de una empresa estatal que existe en España, que se llama CEFE, que es la que financia todas esas operaciones. Insisto, la inversión extranjera sería futuro para la economía cubana si, por ejemplo, los cuentapropistas pudieran recibir inversiones extranjeras. El cuentapropista que tiene un pequeño local en La Habana se asocia con un inversor español, un inversor americano, un inversor suizo y amplía su negocio, lo desarrolla, le da un nuevo enfoque con un conocimiento de las técnicas de marketing y know-how empresarial mayor, pero eso el régimen cubano no lo permite. solo permite que la inversión extranjera se haga con las empresas estatales, que ya sabemos que son paquidermos de ineficiencia dirigidas por personas que dependen de la seguridad del Estado o del Ejército, y ahí hay poco que rascar, no hay mucho.
Claro, claro. Y profesor, ¿qué se puede esperar? Uno puede más o menos hacer un retrato, ¿no?, de lo que viene, porque haya opiniones de que nada va a cambiar, otros de que estarían maquillando algunas de las leyes. Pero ¿qué vendría después del 24 de febrero en materia de leyes, en materia de legislación propiamente dicho, después de ser aprobado un documento como este que estuvo lastrado desde el mismo inicio de las discusiones?
Pues yo tengo pocas esperanzas, Luis Felipe, y me da dolor decírselo esto a nuestros compatriotas que nos están oyendo en la radio, pero tengo poca esperanza de que el texto constitucional y las leyes que posteriormente se vayan a publicar sirvan para que los cubanos vean cómo mejoran sus condiciones de vida. Y no estoy hablando ya de un horizonte de 40 años, como ha pasado aquí en España, no estoy hablando de un horizonte más corto, de 10, 15, de 5. El sistema político-económico que existe en Cuba es un sistema parasitario que somete a la población, que no le permite a los cubanos idear ni hacer cosas creativas. Es un régimen que somete al cubano por la vía de la escasez y le mantiene totalmente dominado y sometido a unas dificilísimas reglas de propaganda de las que es muy difícil separarse. Y bueno, pues por esa vía yo no veo gran futuro en las leyes que puedan salir de la Constitución. En el ámbito económico menos todavía, porque se refuerza el sistema intervencionista que existe en Cuba desde los años 60. No hay una vía china, no hay una vía vietnamita, no hay un doi moi. Yo confiaba en que posiblemente las autoridades castristas en el último minuto reflexionaran y pensaran en una vía a la vietnamita con el doi moi, que fue una estrategia muy inteligente que ha hecho que Vietnam sea uno de los países con mayores tasas de crecimiento económico en Asia, pero yo simplemente veo al régimen sin una clara vocación de convertir a la economía cubana en una economía próspera, porque le interesa que los cubanos no sean prósperos, no vivan mejor, no acumulen riqueza, no tengan empleos bien retribuidos. En definitiva, el cubano que quiera reunificarse con su familia se tiene que ir fuera, y así va a seguir Cuba. Yo no le veo grandes cambios, por desgracia.
¿De qué se trata todo este proceso que nos han vendido, profesor? ¿Se trata de la transición del castrismo, que por orden biológico pues va en franca retirada, a los herederos del castrismo?
Yo creo que no, y lo hemos hablado también en alguna otra ocasión. Yo creo que lo que estamos viendo en Cuba es un proceso de lavado de imagen exigido por los empresarios y los inversores extranjeros para que Cuba de alguna manera cumpla con alguno de los requisitos que la señora Mogherini, cuando estuvo en La Habana, debió de plantear para poder hablar de eso que llamó ella la democracia de partido único, que todavía hay gente que aquí en Europa se está muriendo a carcajadas de risa de esa frase, ¿verdad? Porque es que aquí en Europa no hay ningún país que sea democrático con un partido único, y esta señora italiana comunista decir eso en Cuba pues ha causado mucha risa. En ese sentido, yo creo que es una exigencia de un lavado de imagen, de intentar salir un poco de la alcantarilla apestosa en la que estaba Cuba al término del mandato de Raúl Castro. Los cambios que impuso Raúl Castro en los últimos años, desde que se cayó su hermano y él cogió el poder, fueron en alguna medida positivos, ¿verdad? Abrió el campo al trabajo por cuenta propia, hizo que algunos agricultores tuvieran tierras en arrendamiento, pero son medidas lánguidas que responden a un modelo de orientación ideológica comunista que no sirve. Claro. El modelo comunista ni siquiera ya se lo creen los chinos, no lo cree nadie ya, entonces no tiene sentido ninguno que Cuba siga aferrada a un partido comunista como órgano rector y decir que la sociedad es socialista. Eso es mentira. Nosotros aquí en España estamos ahora gobernados por el Partido Socialista y no tenemos nada que ver con lo que hay en Cuba. Se puede perfectamente tener un Partido Socialista democrático gobernando un país y no estar pasando hambre, ni miseria, ni escasez, ni colas como en Cuba.
Así mismo, así mismo. No, yo no dudo, en medio de todo el mal, que muchos estén extrañando el periodo de Raúl Castro, como extrañaron la era soviética en Cuba.
Pues no me extrañaría tampoco.
No me extraña.
La situación actual no es buena.
No,
tenemos
no.
que avisar que la economía cubana está muy, pero que muy mal.
Sí.
Los últimos datos ni siquiera ya los dan. El otro día el ministro de Economía no se atrevió ni a dar la cifra de crecimiento económico, porque yo estoy convencido de que en lugar de crecer, la economía está en recesión, está cayendo.
Pero no lo van a reconocer.
No lo van a reconocer, pero es que los motores están apagados. Las remesas están bajando, el tipo de cambio del dólar no favorece. Luego, por otra parte, el turismo no está dando los resultados. Han dado un 18% de incremento en noviembre, pero eso habrá que revisarlo porque no está claro que esa cifra se haya producido. Las ventas de productos agropecuarios en los mercados están cayendo en valor y en cantidad. Es decir, no hay ningún indicador de coyuntura de los pocos que se publican por la Oficina Nacional de Estadística de Cuba que nos diga que la economía cubana está yendo bien. En ese sentido, pues de ahí a un estallido social hay un pequeño pasito.
Como nos las gracias, un placer como siempre. En Valencia, España, el destacado profesor, el economista Elías Amor Bravo. Así concluimos, Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso. Este espacio, nuevamente Radiografía de la Constitución, como siempre, lo esperamos en el próximo programa aquí en Radio Martí. Le damos las gracias también pues a Berta Raval en la producción y Teudy Giró en el control técnico. Un placer tuvimos de compartir con ustedes. Ahora los invitamos al boletín de noticias y posteriormente escuchar el programa Las Noticias como son. Quienes nos siguen en la transmisión en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos y hasta mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.